¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Desde mi QTH, edición verano. Damos comienzo al 13 episodio de este podcast. Los que nacemos en día 13 no es un número que nos asuste, así que me lo tomo como lo que es, un episodio más. Ya nos acercamos a mediados de julio. Puede que alguno me estéis escuchando desde vuestro lugar de vacaciones, o desde la piscina, o de cualquier lugar donde podáis refugiaros de los calores de estos tiempos. En cualquiera de los casos, gracias por seguir acordándoos de mí, incluso en verano. Y ya sin más preámbulos, vamos a conocer al compañero que nos acompaña en el día de hoy. Y vamos a la entrevista, que es lo que ahora en verano más nos apetece escuchar. Aunque lo sigo llamando en QSO, para mí estos son charlas de verano con amigos.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bueno, pues hoy tenemos de nuevo un invitado, compañero que ayuda a difundir la radioafición. En este caso se trata de José. José, bienvenido, gracias por venir desde mi QTH.
Nada, vosotros, gracias por acordarte de mí.
Por supuesto, como no me voy a acordar de ti, si te tengo presente en el día a día con toda tu actividad que tienes. Sí. Cuéntanos, ¿quién es Ecoalfa 8 Eco Eco, para todos los que no te conocen?
Pues soy un manchego, soy nacido en la ciudad de Albacete, ciudad del mismo nombre que la provincia, y en Albacete ciudad, y empecé en la radio pues como hobby, casi cuando me has sugerido la pregunta de si tenía más hobby, yo creo que me ha ocupado, bueno, tengo alguno más, ahora lo comentaremos, pero sí, es el que más me ha llenado. Es prácticamente, no diría exclusivo, pero me ha ocupado mucho tiempo, del tiempo de ocio, de asueto, de entretenimiento.
Sí. ¿Cuándo y cómo comenzaste a interesarte por el mundo de la radio?
Pues he intentado rebobinar en la línea del tiempo. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque ya hace más de, pues casi ya los 50 años, ¿eh? Va a ser. Pero empezó obviamente como, no sé, muy mayor, pero bueno, aunque sí ya entramos en la momento ya crucial de la edad, pero sí empecé desde adolescente. Desde adolescente vi una revista que venía acompañado, que ahora ya casi no vienen, venía acompañado a un periódico en aquel tiempo, estamos hablando de los años 70 aproximadamente. Uh-huh. Y ahí empecé a leer, era una revista dominical que venía, no recuerdo muy bien el periódico, creo que era La Verdad, que sí sigue editando en Murcia, era un periódico murciano, sabes que Albacete y Murcia,
sí,
en otra época del régimen político estaban unidas, ¿no? Y entonces en aquel tiempo pues había una, no fue en aquel tiempo, pero todavía se editaba esa revista, ese periódico con la revista. Y vi un reportaje sobre radioaficionados de Murcia con unas antenas direccionales que hablaban y tal, y aquello me cautivó, me llamó la atención de tal manera que yo dije, bueno, esto, yo tengo que entrar ahí en ese mundo, como sea, ¿no? Imagínate yo, sin recursos económicos, un chaval estudiante, yo no sé de qué nivel de aquel entonces, pero bueno, estaría en bachiller o incluso a lo mejor en lo que era la antigua EGB, ¿no? Pero me llamó la atención. Pero esto no fue todo. Ahí hubo otro hito que me marcó y fue que me regalaron, como yo creo que a muchísimos, yo que he sondeado esa cuestión a muchísimos invitados. Y es que me regalaron un walkie en Reyes, un walkie de juguete, ¿no? Como sí. Los que llamamos de juguete. En aquel entonces era un walkie con una palabra, yo diría con una palabra que hoy se utiliza mucho en DMR, en digital, que se llama promiscuo. Que yo podía escuchar, tenía un bobinado, sí. Que yo podía escuchar todo el espectro de la banda CB. De la banda CB en aquel entonces, estamos hablando de los 70, finales de los 70, 70 y algo, 75, 74, 75, 76 aproximadamente. Uh-huh. Y empecé a escuchar en la noche, en lugar de ponerme la radio comercial a escuchar los comentarios de García, yo qué sé, en aquel entonces, sí. ¿No? Pues me ponía a escuchar la radio walkie, ¿no? Y escuchaba colegas y reconocí, fíjate lo que es, yo creo que nunca, no las cosas no son como parecen, no hay casualidades. Escuché a un compañero de clase
mío,
que había, sí, que había sido, que es, bueno, ya creo que ya no está en el mundo de la radio, está en otro mundo, bueno, muy cercano a mí, pero de la justicia. Y entonces lo escuché y dije, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, Jesús se llama. Lo he visto alguna vez, pero ya él no está. Era una cosa de experimentación, de niños, de novedad, de tal. Ya él, ese gusanillo ya no lo tiene, al contrario que yo, que lo he mantenido casi medio siglo, ¿no? Lo sigo manteniendo. Y entonces, hablando con él, me dijo, ah, mira, pues tengo un amigo que está construyendo. En aquel entonces se daba mucho el hecho de los, ¿cómo se llama?
De los kits.
Estaba la serie Sales Kit, Cat Kit y había otro más. Y había un establecimiento cercano a mi casa, sí, por cierto, en donde vivía aquel entonces, que se llamaba Femenia creo que se llama. Bueno, era de origen valenciano y tenían toda la serie de, había como un catálogo y en aquel catálogo había un equipo de AM, que la banda lateral no se estilaba tanto a nivel de autoconstrucción, de AM de 5 vatios. Y entonces yo dije, voy a montarme, pero yo, claro, no tenía ni idea de electrónica. Yo no había ni había manejado un soldador. Y entonces me dijo, mira, pues tengo un amigo que era un colega de dónde era, de Zamora, que vivía allí en Albacete y estaba en la banda de 27. Yo me imagino que habrá fallecido porque en aquel entonces era mucho mayor que yo, ya una persona adulta, ¿no? Y me dijo, ah, pues yo tengo uno y te lo vendo, te lo voy a construir con su caja, una caja que venía serigrafiada, ya bastante bonita y tal, y te lo voy a montar y tal. Y bueno, ya tú, claro, ya luego estaba la labor de convencer a mi padre de que comprara aquello. No entendía muy bien ese hobby, ¿no? Y al final me lo compró. La verdad que aquello fue, yo disfrutaba muchísimo, empezaba a escuchar las primeras voces en la propagación de verano, que en la península es muy esporádica y se escucha muy bien pues con toda la península, incluso a Francia, Italia y todo eso. Y yo con un simple hilo de una antena monobanda que hice, me acuerdo que el separador, o sea, recuerdo que lo hice con una cajita de estas donde vienen las, ¿cómo se llama? El jabón, ¿no? Sabes que vienen como una tapita que es así ovalada.
Sí,
en dos partes,
sí,
¿no?
Sí, viniendo una caja pues plástica, yo, con la misma forma de la pastilla de jabón, efectivamente.
Correcto, correcto. Pues eso yo lo desmonté y me hice dos dipolos. Le hice dos agujeritos, un tercero para la bajada y ahí empezó todo y hasta el día de hoy. Yo creo que ha sido ahora la vez que más, bueno, me han hecho alguna entrevista más, pero he sido bastante escueto, muy telegráfico, nunca mejor dicho, y no he contado todo, pero ahora sí me he podido explayar.
Sí, pero
me has, el tiempo y la comodidad de poderlo hacer, ¿no? Ahora a tus oyentes.
Me alegra porque, bueno, es el objetivo un poco de estas entrevistas y de podcast, es poder conocer y sobre todo que el invitado se sienta a gusto. Lo he comentado ya más veces, para mí es fundamental que os sintáis a gusto los que venís aquí, que charlemos, que nos conozcamos, que conozcamos a la persona que está del otro lado del micrófono, porque muchas veces en radio, pues 5 o 9 y tal, y no sé qué, y sí, le oyes 1000 veces, haces 1000 contactos con esa persona, pero no le conocéis, solamente 5 o 9 y le haces 73. Y aquí pues quiero, pues eso, conocer, que nos conozcamos, que poco a poco nos vayamos conociendo todos los que vayan pasando por aquí, conocer vuestra historia, conocer la historia que es la de todos, porque es la historia de la radio, cada uno tenemos la nuestra, pero luego todas son parecidas, luego todos son similares, te cuentan cosas similares los distintos colegas, y sobre todo aprender de todo, se aprende de toda la historia, nos aporta mucho. En tu caso, José, todos hemos tenido compañeros que cuando estamos empezando en el mundo de la radio siempre nos han ayudado, pues nos han aconsejado, nos han ayudado a montar esas primeras antenas, nos han dicho cómo teníamos que operar. En tu caso, ¿quiénes han sido tus maestros o quién te ha aportado más en este hobby?
Bueno, es una pregunta... sería fácil, ¿no?, para algunos, pero en mi caso ha sido quizá muchos me han sido mis mentores, ¿no?, de alguna manera. No ha habido una persona concreto que me ha patrocinado, ha generado magisterio conmigo. No ha habido, quizá en mi época de en Albacete hubo algún radioaficionado que con Alfa 5, recuerdo, Juan Emilio y alguno más, y que empezaron en aquel entonces. Todavía están activos muchos de ellos. Muchos de ellos no coinciden en mi, no sé, en mi prisma, ¿no?, mi punto de vista, no sé, tecnológico, innovador o cosas de estas. Ellos son un poquito más radioaficionados, chapados a la antigua, con unas reglas muy a la antigua usanza, ¿no?, obviamente. Pero sí, luego pues aquí en el periodo de Canarias pues también ha habido algún radioaficionado que siempre me ha ayudado, colaborado, no tanto me ha imbuido de ideas, ¿no?, o de sino que me ha colaborado, que siempre ha estado ahí disponible, ¿no? Y bueno, pues eso sí es agradecer.
Sí, por supuesto, siempre hay gente que nos van acompañando en distintas épocas, obviamente, a veces en unos, otras veces en otros, y siempre todos nos aportan y todos nos suman. Decías que que no comparten tu forma de hacer radio, hay 1000 formas de hacer radio, todo es radio. No, yo desde luego no pongo ningún límite ni ninguna, pero o sea, cada uno tiene nuestra afición, porque es lo bonito de la afición.
Luis, que bueno, hay que ponerlo de manifiesto, que hay personas, hay radioaficionados que no coinciden en eso, sí, que sí. No son generosos en ese concepto.
Sí, sí, pero bueno, esto es como todo, hay que, pues eso. Es que la radio digital, eso, pues conectado por internet, no es radio, bueno, perdona, pero antes de conectar a internet yo estoy transmitiendo pues, desde el walkie a no sé dónde, y estoy enlazando. Internet no es un sustituto de la radio, por lo menos para los que nos sentimos radioaficionados, y te lo estoy diciendo desde un podcast que grabo para internet hablando de radio. Pero a mí esto no es, o sea, no sustituye, es un complemento para la radio y nos apoyamos en ese complemento.
Es que esto hay que ponerlo en claro. Esto también es radio.
Sí, sí.
La radio tiene muchos matices y una proyección muy grande, muy muy diferente al 5-9. Bueno, 5-9 por decir algo, el contacto típico, digamos, diezista, ¿no? Yo le llamo así. Que yo no soy muy 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 de eso, pero bueno, pero sí lo admito, me gusta, yo lo he practicado obviamente, pero no, sabes que uno encuentra, digamos, su comodidad o su dentro del hobby, que es un abanico de cientos de posibilidades, que es lo que da juego, quizá, pues mira, a mi canal y a mis redes sociales, ¿no? Que siempre hay alguna actividad que poder reseñar, ¿no? O compartir. Pero sí, yo creo que la radio tiene tantas opciones, que una de ellas es esta misma que estás haciendo hoy. Uh-huh. En esa carrera que has emprendido de divulgación de la radio, ¿no?
Sí, bueno, se trata, yo es lo que pienso, cada uno, hay infinitas posibilidades para que no nos aburramos, y cada uno puede hacer la radio a su manera. Y tal, a mí lo que me pone nervioso, lo que no me gusta es cuando, es que eso no es radio, no, es que eso, tal, no, es que eso, es que critican el FT8, es que el FT8 es que es el ordenador el que se entiende. Pues vete a la tienda y dile al ordenador que está en la tienda que se entienda. No, claro, hay que configurarlo. Bueno, pues yo estoy haciendo radio, yo no estoy configurando, hay que saberlo configurar, hay que tener emisora, hay que tener las antenas.
Lo mejor es la conciliación, o sea, el tratamiento de respeto, de compartir opiniones o opciones diferentes, el respetar el gusto del otro. Eso, sí. Bueno, no solo en la radio, en la vida en general. Siempre que sean actividades que sean lícitas, que no afecten a terceros, que no perjudiquen en general, pero que alguien haga FT8 o haga, no sé, el SOTA, que se vaya a la montaña los fines de semana, y todo eso es respetable. Que a ti no te llene, que a ti no sea del gusto que a ti te da la radio, no sientes esa atracción, ¿no?, en esa faceta, pues no pasa nada. Pero hay que, el secreto está en el respeto. Pero tú no puedes decir, no, es que FT8 no es radio, es que digital no es radio, es utilizar una estación remota no es radio, ¿no? Utilizar, bueno, eso sería ya muy polémico lo que últimamente se está dando, que yo ya lo he planteado ahí en el
Net, sí.
Que es la IA, el uso, pero no el uso como herramienta para, que eso ya se estaba dando hace tiempo, ¿no? Para alguna, por ejemplo, el control del libro de guardia y otras cosas, sino transmitiendo en voz, ¿no? Generando, sustituyendo a digamos, a la persona, ¿no? Que se está haciendo ya, ¿no? Incluso el otro día hubo un pilot, yo lo compartí, un pilot de una estación que las estaciones no sabían que era una IA, ¿eh? Uh-huh. Eso yo creo que va a ser un problema. Yo creo que eso se va a tener que regular también, como se reguló en su día, que por cierto a mí me costó, yo estuve en ese momento histórico, cuando se reguló la posibilidad de interconectar redes. Uh-huh. A la radio, redes de internet y todo eso, la radio, porque yo a pesar de eso empecé cuando no había nada. Sí. Y en aquel entonces sí que me generaron muchos problemas, diciendo que eran cantos de sirena, invitaciones a la ilegalidad, yo qué sé. Incluso en hubo un artículo de un colega del Distrito 3 al que yo le contesté también, afortunadamente me permitieron hacerle una réplica, la revista CQ Radio Amateur. Ajá. Hace pues ya veintitantos años, casi 30. Y bueno, pues decía que eso no era radio, que tal. Bueno, en aquel entonces ni siquiera estaba el reglamento del 2006, creo que era, ¿no? Primero que hubo, donde ya se reconoció expresamente la legalidad, ¿no?, de la interconexión entre radio e internet.
Y de todas formas, pues, bueno, estamos hablando, te gusta obviamente la novedad, la tecnología digital. ¿Qué aliciente tienes para seguir activo en radio cada día?
Pues, buena pregunta. ni yo mismo lo sé. Quizá, si hago una reflexión así activa y proactiva y pública, podría decir que ha sido el que me facilita, la radio me facilita muchísimas cosas, el aprendizaje con software, con el aprendizaje con la relación interpersonal con colegas, el aprendizaje de idiomas, de hechos geográficos, el aprendizaje de buscar mejoras para la sociedad, de alguna manera a través de la tecnología, y muchas de ellas vienen de la mano de insignes radioaficionados, muchos de ellos incluso premios Nobel, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues siempre hay algo. Yo siempre digo que en el tintero, en el candelero, en el micrófono, siempre hay alguna novedad, siempre.
Y de todas las posibilidades que ofrece la radio, ¿cuál te gusta más? ¿Los concursos, los decks, los cuestiones con amigos?
Soy bastante intimista en el contacto de radio. No me gusta, bueno, incluso en digital, no uso TGs así muy masivos. Los respeto, me gustan, los promociono, los gestiono de alguna forma, pero no soy partícipe activo, ¿no? Me gusta, y al igual que de los de X, los concursos, no soy nada competitivo en otros aspectos de la vida, sí, pero en este de la radio soy bastante tranquilo, intimista, me gusta el contacto así de tú a tú, o de usted a usted, como quieras, pero sí. Pero no soy para nada competitivo, ni arrastro la búsqueda de la QSL tal, ni el país tal. Bueno, quizá al principio de la época inicial hubo, sí, estaba, había como una aureola de confusión. Yo ahí no sabía lo que era la radio, yo ahí me metía en los concursos, los diplomas y cosas de esas. Pero ya cuando uno se define, ¿no? Ya es un radioaficionado adulto, maduro, por así decirlo. Ya uno dice, pues esto no va conmigo, no, esto no me llena, no me genera digamos el interés, el entusiasmo digamos la afición o la pasión, ¿no? Y entonces yo decidí no dejarlo. Aún así, por ejemplo, he participado en la entrega de alguna QSL especial con motivo de algún evento onomástico, o sea, de conmemorativo de alguna historia, de algún radioclub al que pertenezco, o de alguna causa social, o algo de eso sí que me pero bueno, lo hago, pero no, digamos, por interés de otros, no tanto por el mío, ¿no? Pero sí, en eso sí que participo, pero no me verás buscando QSL ni ser objeto de acreedor ni de diploma, ni acaparar nada de QSL, ni países, ni nada de eso.
Y a pesar de no tener ningún QSL, diploma o recuerdo de esa época en la que sí que los hacías, no, así que tenga algún significado especial para ti, o no lo, bueno, das importancia, porque ahora ya no lo valoras.
Bueno, le doy mucha importancia, pero lamentablemente no conservo. Yo me hubiera gustado conservar la primera QSL que recibí, obviamente cuando ya, como hemos hablado antes, tenía mi equipo de AM de 5 vatios, mi antena dipolo autoconstruida, con una jabonera, ahí en el tejado de mi casa, que por cierto siempre estaba subiendo, y en aquel entonces tenía siempre estaba a la greña con una vecina, y además era una vecina, bueno, de estas cascarrabias, solterona, bueno, una historia, era el típico, todo se unió, ¿no? Y siempre en aquel entonces había muchas interferencias en la televisión, cosa que todavía la hemos heredado de aquel entonces, ¿no? Y ya no se da porque han cambiado las bandas, el sistema digital funciona de otra manera, pero en aquel entonces era muy fácil, con 5 vatios, sí. Y era fácil interferir en la primera o la segunda, que eran los canales que había, ¿no? Yo no recuerdo si la segunda estaba toda, bueno, creo que sí, pero bueno, era la UHF y la VHF, ¿no? Y sí, me acuerdo de aquello. Yo recibí la primera QSL, que para mí fue fantástico, era un hecho memorable, y que recuerdo, lamentablemente no la tengo. Era una postal de las que se enviaban antes del internet, sí. Una postal sin sobre ninguno, del sur de Italia, de Lecce, una provincia que se encuentra al sur de Italia, donde está el tacón de la bota de la península itálica, y ahí Y ahí había un colega, no sé, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, Gustavo, no recuerdo. Y me envió una postal, a mí, yo le di la dirección propia de mi casa, porque de aquel entonces yo no tenía ni P.O. Box, claro. ni pertenecía a nadie, nada. Entonces yo le dije, pues calle tal, número tal. Y el hombre lo apuntó y me envió la QSL. Yo cuando vi aquella postal, que era, sabes que las postales de aquel entonces, bueno, todavía se siguen vendiendo, aunque yo creo que ya nadie las manda, pero bueno. En algún sitio turístico, aquí mismo en Canarias las he visto todavía. No sé si no hace mucho.
Bueno, sí, en las tiendas de souvenirs de la costa siempre las hay, sí.
Sí, pues esa me la envió y era Santa María de Leuca. Recuerdo, es una está, tiene, es una zona de puerto donde hay mucho tránsito de navegación marítima. Y me la envió y era, aquello era precioso. Lo que pasa es que yo he hecho varios traslados, obviamente, al estar de un sitio a otro. Pues en uno de esos, pues desapareció. Y tampoco porque no era consciente del valor intrínseco y sentimental que tenía o iba a tener a posteriori esa postal. Así que la he perdido. Así, y tantas otras que me llegaron después, obviamente. Pero bueno, la primera es la primera, ¿no?
Sí, siempre la primera es la que más se recuerda. Y seguro que todos estos años, ya desde el año 70 y pico hasta hoy, como decías antes, casi 50 años o más de 50 años de Bach en radio, seguro que tienes muchas anécdotas. ¿Hay alguna que recuerdes con cariño que quieres compartir con nosotros?
Pues sí, hay muchas. Pero te voy a hablar de una que era de aquella época, del principio de la radio, de mi radio afición. Y fue, era un tránsito aéreo, bueno, Albacete es una zona, bueno, de un núcleo vital ferroviario, bueno, ahora ya no tanto, que han hecho muchos cambios, pero en aquel entonces lo era. Cuando había trenes nocturnos, eso ya quedó para la historia, pero bueno. Sigue siendo todavía, por la ubicación, un tránsito aéreo muy grande, aparte de tener una base militar de primer orden, como la base aérea de Los Llanos, ¿no?, de Albacete. Y pasó un avión que era de línea regular, no me acuerdo qué línea era, y hizo una llamada al piloto en 27, estamos hablando, y yo no tenía otra frecuencia, no tenía ni indicativo. En 27, y llamó una, que yo no daba crédito, yo pensaba, bueno, imagínate que la señal era a tope, ¿no? Claro. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser eso, no? Eso es imposible, ¿no? Eso no puede ser. Pero me dijo, mira, soy tal, es un avión que está en la vertical de Albacete, y tengo aquí una azafata que es de allí, que tiene su familia allí. Estamos hablando cuando no existían los móviles, eran telefonía de fija, la de siempre, ¿no? Y ni siquiera de MTF, no había, era todo por pulso, ¿no? Telefonía por pulso. Bueno, me dice, mira, ¿no te importa? ¿Le darías una satisfacción a la familia si tú le...? Claro, en aquel entonces ni siquiera en los aviones había, ahora sí hay internet a través de Utelsal o incluso ahora con Starlink, ¿no? Que por cierto creo que Iberia está implementando ya el internet en todos sus, va a hacer con aviones de largo recorrido y luego todo su flota va a haber internet para todo el mundo. Pero en aquel entonces no había nada de eso. Entonces me dice, mira, ¿no te importaría llamar? Sí, dame el teléfono, le dije yo. Yo la verdad que lo creía, pero no lo creía, pero dije, bueno, voy a hacerlo, voy a llamar. No pierdo nada en llamar por teléfono, ¿no? Y entonces me dio el teléfono y yo llamé a la familia. Digo, mire, que su hija que ha pasado por aquí encima de su cabeza y me ha mandado este mensaje a través del piloto, del capitán, que le dé saludos, que le diga que está todo bien y que para ella es algo interesante. Y esa gente fue estupenda conmigo. Yo ya ahí me di cuenta que todo era real, que era cierto, que era verídico. La verdad que mucha satisfacción. Luego he tenido muchísimas. No creo que da tiempo para contarlas todas. Habría que hacer un programa exclusivo para eso. Aún así no me acuerdo de todas. Sí, pero bueno, ahora, a salto de mata me viene una que fue un paisano mío de Albacete que era... no sé si sigue viviendo, dónde está, es misionero o era misionero. Uh-huh. Y había estado en varios países de África, del África subsahariana. Y en aquel entonces estaba en Douala. Douala es el norte de Costa de Marfil, en zona selvática. Y él solo tenía equipo de radio y todo eso. Y fue que a raíz de eso hicimos amistad, contactábamos a diario. Y luego lo llegué a conocer. Él tiene un hermano en una localidad que se llama La Roda. Bueno, La Roda hay dos en España. Bueno, esa es La Roda de Albacete.
La Roda de Albacete, sí.
Sí, y la...
Conozco el restaurante de cuando...
Sí, Juanito se llama. Es cuando se transitaba por la ciudad, por el pueblo, ¿no? Luego sí. Ya se han hecho tangenciales, carreteras...
Sí, que se por la autovía, por la autopista de peaje nueva, hasta La Roda, y sí. Es lo que conozco.
Ahí donde están los famosos miguelitos, ¿no? Sí. Supongo que lo habrás probado. Eso
sí, les he probado, pero no hay. Sí que he comido miguelitos, pero no en este momento.
Bueno, pues son los típicos son de allí, de una panadería propia de allí, luego ya se han internacionalizado. Ajá. Ya han acuñado ese nombre cualquier otro fabricante, ¿no? Pero hubo un fabricante que se le ocurrió y, bueno, como pasan las cosas, ¿no? No piensas que eso va a llegar a ser un producto de tanto renombre, ¿no? Y ajá, tan conocido. Pero bueno, y aquel entonces, pues luego lo que llegué a conocer, Jesús, y lo que hacíamos... Yo le hacía un trámite, en aquel entonces estaba, no había nada más que telefonía, ¿no? Entonces yo me compré un phone fax, no sé si sabes lo que es. Era un aparatito que se conectaba al radio, a la radio, y se conectaba al teléfono.
Ah, bueno, sí.
A la red telefónica conmutada, ¿no? Y entonces lo que hacía es, cuando él transmitía, eso se ponía, tenía un relé, y hablaba por radio... Y el hermano que al teléfono lo escuchaba, y había una conversación, uh-huh, bastante, bueno, como si fuera una llamada telefónica, sí. Eso sí, no full duples, no simultáneas, sino que tenías que decir cambio y corto, o cambio.
Claro, la parte de radio lo que hacía que no fuera full duples.
¿Tú? Claro, no podía ser como el teléfono, sino, claro, porque por el teléfono sí, pero la radio es un monocanal, o sea, no es bidireccional, sino... monocanal, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, bueno, la radio de HF, ahora hay sistemas que son prácticamente como el Tetra y todo eso, que son prácticamente como si fuera una llamada telefónica, puedes interrumpir, o incluso full duple, ¿no? Si tuviera un equipo analógico también te lo permite, en doble banda. Sí. Pero bueno, el HF, ¿no? Y yo lo hacía de trámite a través de todo eso. Y... ¿Qué más anécdota? Bueno, otra anécdota, a ver si me acuerdo. Ah, fue en el quinto centenario del descubrimiento de América. Uh-huh. 92, ¿no?
Sí, 92.
Pues ahí hubo una historia con una... Se hicieron muchísimas iniciativas, hubo unas regatas, que por cierto muchas de ellas tenían equipo de radio, ¿no? Eran veleros... digamos, de escuela, o también veleros particulares y de organizaciones y demás, ¿no? Y hubo una iniciativa que, por cierto, se generó aquí en la Isla del Hierro. Yo todavía no estaba aquí, en Canarias, estaba en Albacete. Y recuerdo que una de ellas... era el tránsito bueno, que al final se consiguió, de un récord en globo aerostático en una categoría. Hay como 8 o 10 categorías de globo aerostático. Y se hizo entre varios colegas. Bueno, ahora últimamente se dedicó, creo que tiene una escuela, no sé si la sigue teniendo, una escuela para gente que quiere practicar el globo aerostático, pero era en aquel entonces también era periodista, y es Jesús González Green, muy conocido, tenía así una perilla y tal, hacía muchos programas, sobre todo en Informe Semanal, cuando existía, ¿no? Bueno, no sé si sigue existiendo porque aquí en el circuito de televisión de Canarias, el sábado, que era cuando lo transmitían, se sustituye por una programación propia, ¿no? Pero bueno, desde que vine a Canarias ya nunca más lo vi. En directo, claro, lo puedes grabar y todo eso. Y entonces el tránsito era hasta, era del Hierro hasta Venezuela, que es el punto, digamos, por el tránsito de los vientos y todo esto, más cercano. Entonces no había nada de internet, no había GPS en aquel entonces. El servicio militar estadounidense no lo había liberado esa tecnología, y lo único que había era pues la radio pura y dura de HF. Entonces llevaban equipo de radio y yo, pues, junto con otro colega que ya está fallecido, el Eco Alfa 5, Eco Alfa 8, Zulu Sierra, creo que era, Rafael del Castillo, que era capitán mercante, que se dedicaba a hacer una rueda. Yo le hice una entrevista también antes de fallecer, la rueda de los navegantes, ¿no? En 14.300. Él sí que hubiera tenido muchísimas anécdotas, que por cierto me las relató en el programa que hicimos. Y bueno, íbamos haciendo el tránsito a través de radio. Ellos tuvieron varios problemas, incluso en zonas donde está infestada por escuálidos, por tiburones, ¿no? Uh-huh. Y entonces iban transmitiendo la posición y iban diciendo el tiempo, porque no tenían medio de saber que si iba a haber tempestad o no. Bueno, aquello era como antigua usanza, salvo que había radio por medio, ¿no? Y recuerdo una de las grabaciones, porque yo lo grabé, tampoco guardo la, era una cinta de estas de magnética de las antiguas, ¿no?
Sí.
Y recuerdo que una de ellas era que tenían marcado los pozos petroleros o petrolíferos de Venezuela, que en aquel entonces ya era un gran productor de
crudo.
Sí. Y entonces iban, como sabes que tienen una llamarada muy grande, iban iban triangulando, ¿no?, la posición con la llamarada, eso es ya, llegando ya a Venezuela.
Le servía de faro, cruzar llamaradas.
Cómo se generó. Y luego, bueno, finalmente llegaron, el barco que estaba patrocinado, recuerdo, por una marca de chicle muy conocida, eso sí lo recuerdo, y llegó a Maturín, a una zona de Venezuela selvática, y ahí llegó el globo. Bueno, esa fue una anécdota también, por decir, una historia que siempre la recuerdo como algo especial.
Fenomenal. Al principio de las entrevistas nos hablabas de que tu único hobby, o prácticamente tu hobby que te absorbía todo el tiempo, era la radio. Pero aparte de eso, ¿te da tiempo o tienes algún otro hobby aparte de la radio?
Yo creo que viajar. Cuando tengo la
oportunidad. Hermoso hobby.
Cuando tengo la oportunidad. Bueno, no sé, el buscar objetivos, ciudades, el indagar, el. No sé, es, no sé si se le puede catalogar de hobby o no, pero sí es algo que me ocupa mi otro tiempo de ocio, no sé.
Pues bueno, desde luego, viajar es la, yo siempre he dicho que la mejor forma de invertir el dinero, aparte de lo que puedas comprar o tal, viajar para conocer otros lugares y culturas es una maravilla. Bueno, pues una vez que hemos conocido ya a José y nos ha contado su historia, vamos a entrar en el motivo por lo que he invitado hoy a acompañarnos. Seguro que por la voz lo habéis reconocido, seguro que muchos lo conocéis, pero es el responsable del NET de la tecnología, que nos acerca a las últimas novedades de software y todo lo relacionado con la tecnología aplicada a la radioficción. José, ¿cuándo y cómo surge el NET de la tecnología?
Bueno, voy a hacer una pequeño comentario, una digresión, aunque sea, pero bueno, comentaros que estuvo, la NET de la tecnología estuvo a punto de desaparecer, tuvo un año de vacatio, de que prácticamente no hice nada, Y gracias a un colega que nunca recordaré su indicativo, sé que es Distrito 8 de Tenerife, pero como que no es una persona muy activa, tiene indicativo él y el padre. Y una de las veces que fui, creo que hace como 5, 6, 7 años, 8, no me acuerdo ya, a Iberradio, en el autobús que iba de Madrid, creo que era Madrid, sí, a Ávila, me reconoció. Ahora que cuando has dicho lo de la voz, me reconoció, no sé, estaba hablando con un señor que estaba al lado mío en el asiento y tal, y él que estaba en la última fila al final del autobús me reconoció. Coño, tú eres José Manuel. Oye, ¿qué pasa? Que me tienes en asco, no ya no haces más programas y tal. Y yo dije, no, digo, estoy un poquito, digamos, hecho un año sabático y tal. Digo, bueno, mi intención es volver y tal, pero no, eso nada de año sabático ni de eso nada. Tú tienes que ponerte otra vez aquí en la onda, porque esto no puede ser. Nos tienes
que nos estés abandonados.
Sí, a mí, a mi padre, ya no sé quién, ya no sé cuánto. Tú no, esto no puede ser, nada. Tienes que volver como sea. Y eso me llegó al corazón. No sé, claro, una situación que estás fuera, ajeno, una persona que ni conoce. Él me conocía por la voz. No tenía un contacto físico conmigo, ni sabía nada más que eso, la voz. Y me dice, no tienes que volver. Y bueno, tan fue así, que cuando regresé dije, bueno, me tengo que poner a eso. Y mi idea era empezar una vez, una edición al mes. Y así fue el primer mes y tal. Pero dije, uy, pero esto la gente se queda corta, ¿no? Y bueno, tan es así que había muchos invitados que, claro, yo les decía, no, te tengo que entrevistar el mes que viene, porque yo ya he hecho mi cuota de este mes. Y decía, no, pero el mes que viene no sabemos dónde, qué va a pasar, ni cómo, ni cuál. Esto es algo actual, no sé qué. Digo, nada. Y al final me enrollé tal, y dije, bueno, pues todo va a ser semanal. Y bueno, y dije, si alguna semana no puedo y tal, que me ha pasado muchas veces porque estamos ocupados, porque no estoy aquí o lo que fuera. Digo, pues lo dejamos, no pasa nada, pero intentar que sea semanal. Y así fue.
Pues buen retorno. ¿Y cómo ha evolucionado el mundo de la tecnología? Porque yo creo que al principio era simplemente vía radio, ¿no? Ahí en un TG de DMR.
No,
y...
no del todo, Luis. El principio fue de la mano, vino de la mano de la palabra podcast. No. se está muy manida, la gente la domina, ya gente de todo el mundo, el podcast es algo conocido. Pero cuando yo empecé, yo fui de los primeritos. No existían, yo creo que ni existía ni en inglés el podcast de radioficción. Y yo dije, bueno, voy a hacer entrevistas. Me gustaba, porque yo ya hice un programa de radio en mi ciudad, en una emisora comercial. Hice un programa de radio que se llamaba On Air, en el aire. Ajá. Y hablando de lo que hacíamos era conectar la radio a través de un phone pass en la emisora, y los oyentes llamaban y contactaban con la gente, los radioaficionados, desde su teléfono, desde los oyentes de la emisora de radio. Bueno, entre otras cosas, hablábamos de otras cosas también, pero la mayoría del contenido era así.
¿En qué época fue eso?
Eso fue los años 90, principios de los 90.
Ajá.
Y bueno, hicimos varios programas, entre ellos este del tema del globo. Hicimos varios contactos con Yate. Fue la época del 92, 91, 92, 93. Y a raíz de eso, pues yo, cuando ya estaba fuera de la emisora y todo eso, yo dije, bueno, pues yo quiero hacer algo. Y ya escuché la palabra podcast. Digo, ah, pues esto es lo mío. Esto es lo mío, porque dije, no necesitas una emisora que te ampare, que te patrocine, no necesitas equipos ni transmisiones de kilovatios, ni infraestructura, ni micrófonos.
Se llega más lejos con menos vatios.
Claro, y entonces dije, pues esto es lo mío. Y dije, ah, pues me voy a sumar al tema del podcast. Y empezamos, había Había muy poquito, había, creo recordar, uno de informática, otro así de... Eran podcast poquitos y no había una infraestructura grande, ¿no? Y yo empecé usando un programa que era de los primeros programas de videollamada que se utilizaban, que era Skype. Skype, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues lo hago. Entonces ya configuré lo que se llama, que ya está muy en boga, una tarjeta de sonido pasiva, ¿no? O, sí, más o menos así, o virtual.
Virtual, sí.
Y entonces hacía las grabaciones. Que en mi primera entrevista, eso fue, yo qué sé, no, en los 90 y pocos, sí, 90 y ya, bueno, ya 90 y alguno más, 95, 96, por ahí. Y era, fue un colega de Portugal, un portugués, que hacía Rebote Lunar. Me acuerdo que era, me llamó mucho la atención eso. Yo en aquel entonces no sabía que se podía rebotar en la luna con transmisiones de radio. Y dije, ah, pues mira, voy a... Y era, me surgió, bueno, habría muchísima gente más que lo practicaba, ¿no? Pero tuve acceso a él y me dijo, ah, no, no hay problema, yo me brindo y tal, y hablamos del tema y tal. Y esa fue mi primera entrevista, que tampoco la guardo. Bueno, en general, muchas de las primeras... Bueno, ahora mismo ya hay un cómputo, hay una cuenta, digamos, continuada de episodios y todo eso, pero eso fue, lo empecé a registrar no hace mucho, ¿eh? O sea que en realidad yo habré hecho fácilmente más de mil y pico, y casi, yo diría casi los 2000 prácticamente, si hubiera grabado todos los programas que realicé en aquel entonces.
Pues sí, mucho y mucho, mucho más tiempo desde luego. Yo conocía, ¿verdad? Yo conocía lo que hay registrado, y cuando lo he conocido, pues no sabía todo esto de tanto atrás.
Bueno, para eso están las entrevistas personales.
Efectivamente, para conocer a la persona y conocer la historia que hay detrás. Ese es el fundamento de todo esto. Y bueno, yo creo que ya lo hemos comentado también a lo largo de la entrevista. Todo el tiempo que le dedicas al NET, todo el tiempo que le dedicas al canal de Telegram del NET de la Teología, quería saber si te queda tiempo para hacer radio, pero bueno, me has dicho antes que prácticamente no la hacías, ¿no? Haces prácticamente radio.
Sí, sí, bueno, hago radio. Últimamente he hecho, bueno, radio analógica, fonía, he hecho bastante. Siempre buscando modalidades diferentes. Últimamente estoy haciendo mucho lo que es FreeDB, transmisión digital por DHF. Obviamente la radio también de analógica, tengo varios enlaces aquí analógicos en la isla y lo utilizo mucho, sobre todo cuando voy en el coche. Me divierte mucho en mis trayectos, que no son muy largos, imagínate en una isla pequeñita, ¿no? Pero sí me divierte mucho contactar desde mi coche con mis amigos, con otras estaciones de otros países y todo eso, que están interconectados. Y hago también mucho FT8 y soy muy como... Tengo un prurito de beta tester. Cuando sale algún programa, yo digo, voy a ser el primero en probarlo, voy a tal. Y mucho, he sido beta tester de muchísimos programitas, de muchos programas, que muchos usuarios lo están utilizando ahora, ¿no? Y eso es lo que ocupa, bueno, aparte de la NET, que también me genera mucho, mucho tiempo de dedicación, ¿no? Pero bueno, esa es la radio, que yo la entiendo como radioafición también y como actividad de radioaficionado.
Sí. Tenía que anotado con más de 500, hemos hablado más de 1000 y pico episodios o entrevistas o nets de la tecnología que llevas realizados, tiene que ser muy difícil encontrar algo nuevo de lo que hablar. Aunque bueno, como estás siempre el último a las novedades, ¿cómo eliges los temas para tratar cada semana?
Bueno, no te podía dar el secreto, pero yo creo que no lo hay. Eso viene intrínseco en la persona.
Eso que quería saber cómo alargar esto de podcast.
Sí, pero bueno, sí, te voy a decir algo. No te voy a dejar indiferente. El tema más bien viene de la mano, bueno, de mi de mi intuición personal, eso casi no se puede transferir, pero también viene de estar al poco, es obligación mía, bueno, no es obligación, pero me gusta hacer las cosas bien, o si no, no hacerlas, y entonces para eso tengo que estar bien informado, entonces estoy suscrito a muchísimos sitios a nivel mundial, y eso pues me ayuda un poco a saber qué se cuece en el resto del mundo, ¿no? Y qué se cuece, y qué es lo más novedoso, qué es lo que más se estila, qué es el último grito de la radioficción, qué es lo que para mí es lo más importante, ¿no? Porque a pesar de todo, se ha tratado muchos temas de manera recurrente, ¿eh? No, muy difícil con tantas ediciones no repetir algún programa, ¿no? Pero bueno, suele ser porque ha habido alguna novedad o por el cariz del entrevistado, que le da otro punto de vista en general.
¿Y los entrevistados, es difícil convencerles o encontrar con quién contactar para que te acompañen cada semana para hablar de ese tema, o no te es complicado? Yo a veces no llevo tanto, a veces tengo la sensación de ser un pesado con algunos. Dice, venga, a ver si podemos, a ver no sé qué.
Bueno, hay de todo. Te voy a ser sincero. Bueno, ahí el típico persona que siempre está disponible. Es muy grato encontrar personas así, que incluso ellos mismos, mira, pues tengo un tema, ¿te gustaría que lo tratáramos? Esos son los menos, ¿no? Pero sí hay gente que, bueno, que no tiene problemas. Sí, a veces yo coincido contigo en que a veces uno se siente así un poquito como que va atropellando, ¿no?, a otras personas. No, pero no, la mayoría de la gente, bien. Luego hay un grupo, tengo que reconocerlo, ¿no?, y sobre todo no que salga un poquito fuera de mi foro interno, porque de esa manera me quito una espinita, ¿no? Y es que hay mucha gente que está, es muy, muy sectaria, no sé cómo decirlo. Si tú no perteneces a tal, no voy a hablar de nombres, ni personas, ni organizaciones, pero bueno, muchos de ellos sí que lo saben y sabrán a qué me refiero. No, si tú no estás aquí con los míos y tú tal, yo no voy a colaborar contigo, tú no eres, porque yo sí que reconozco que voy por libre. Yo no tengo adscripción ninguna a nada, ni solo soy, me siento radioaficionado, soy una persona empática, genero buena, entiendo que buena onda, no soy muy conflictivo ni conspiranoico, bueno, aunque algunos lo creen así, pero no, yo intento que sea ecuánime. Eso sí, se queda pasmado, patente en mí, mi proyección personal. Eso es inevitable. Yo no puedo decir que trato temas que no me gustan a mí, ¿no? Yo siempre trato aquello, abordo temas que me llaman la atención en lo personal también, ¿no?
Bueno, normal.
Y eso es así.
Que te gusten y que conozcas, porque no vas a hablar de lo que no conoces.
Claro. Eso es. Y que sea, bueno, o de lo que no conoces y que la persona me aporte, ¿no? Porque yo tengo que reconocer que en muchos de los casos, bueno, sé que he sido orientador para muchos radioaficionados, pero sí también a mí mismo he aprendido mucho. Había un colega que me decía, es que tu serie de vídeos para mí es como una biblioteca de cuando voy a buscar algo sobre un tema nuevo o tal, ahí está, ¿no? Habrá alguien o algo de lo que hablar y que me interesa a mí para aprender, ¿no? Y a mí mismo también, o sea, yo mismo me lo puedo aplicar, ¿no? Es como una, yo le llamo una Wikipedia de la radioafición en vídeo. Y ahí está, esa que queda patente. Bueno, y tan patente que lamentablemente en ese lapso de tiempo, que es mucho ya, y cada vez más, ha habido mucha gente que se ha quedado en el camino, muchos de y esa gente que ya ha desaparecido, que ya no está con nosotros, de alguna manera es un homenaje que se rinde, ¿no? Ahí queda patente casi de por vida, ¿no? Los vídeos están ahí en el recuerdo, ¿no? Y eso también es importante.
Sí, además es importante y bonito, efectivamente. Es una forma de recordar a todos los que han pasado por aquí, nos han acompañado y a todos los que nos han aportado, más o menos. Siempre hay que recordarles que recordar es vivir y siempre están ahí con nosotros. Y a mí me parece maravilloso que les podamos seguir encontrando en esas plataformas, tanto recuerdo para todos los compañeros de afición como para su familia. Yo al principio, cuando empezaba este podcast, decía, bueno, y si mi familia no me escucha o nadie, yo tal, pero ahí queda para, queda publicado, queda en internet, y según día, pues ¿quién era este Luis Alfonso de Valladolid? Pues ahí queda el podcast, lo que estoy haciendo, y en ese objetivo también lo miro, no solo de presente. Además del canal de YouTube, las plataformas de podcast, el emitirlo por radio, etcétera, tienes el canal de Telegram, Internet de la Tecnología, que Jaume todos los días nos compartes ahí un montón de información. ¿Cómo consigues tanta información para poderla compartir?
Pues eso es, como ya te digo, estar al día, actualizado, estar suscrito a muchísimas plataformas, a muchísimos canales. Eso a veces es muy interesante, pero también te genera mucho tiempo de disponibilidad. Y bueno, pues ahí estoy. Cuando veo algo interesante, lo que antes me lo quedaba para mi fuero interno, pues ahora lo comparto en ese canal. No hay más. Es que no. Y a veces creo que puede ser interesante. Algunas veces me he dicho, bueno, esto como que no va a ser muy interesante y tal. Y muchas veces hay cosas que no he compartido, ¿eh? Pero la mayoría sí, la mayoría sí. Quería comentarte algo que casi como primicia. No suelo haber muchas novedades en la net. Aparte de la sugerencia que tú me hiciste de Amazon Music, que voy a mirarla, pero sí, creo que ya la miré y me creo que hay unos requerimientos bastante exigentes, ¿no? Prácticamente los podcasts que están ahí en la Amazon tienen un nivel, bueno, estamos hablando de podcast de radio comercial, de gente con o sea, este podcast muy humilde. Pues, y además,
está el mío, sí, que el tuyo cabe de sobra.
¿Sí? Ah, pues mira, yo no lo sabía, porque
yo lo subo a Spotify. Lo subo a Spotify y desde Spotify lo distribuyo a iVoox, a Amazon, a Apple Podcasts, etcétera, lo cual.
Ah, bueno, pues
simplemente
mira,
tienes que incluir el enlace de que te genera Spotify para compartir, lo pegas en el otro lado y está.
Ah, bueno, pues luego ya me comparte. Mira, eso es lo desconocía. Yo siempre que he entrado ahí solo veía podcasts así muy relevantes y dije, bueno, pues a lo mejor tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, Spotify sí que tiene condiciones bastante exigentes a la hora. Por ejemplo, sabes que emite vídeos sí. Y cuando transmite vídeos, pues tiene que tener unas condiciones el vídeo. Es bastante, bastante exigente, ¿no? Si no, pues tienes que emitirlo solo en voz, en MP3. Pero bueno, uh-huh. Te iba a dar una noticia de carácter de primicia. Sí. Y es que vamos a hacer una. En el TG21468, sí, puntualmente, no va a ser una cadencia regular de todos los días, domingos, todas las semanas, sino de vez en cuando, trataré de poner en boca de muchos usuarios, sobre todo los que tienen equipo de radio o incluso aplicaciones que puedan acceder a ese TG del 21468, que es accesible no solo desde la red de DMR Brandmaster, sino desde Fusion, desde Sello, desde Mable, desde muchas plataformas, desde Analógico también en All Star. Y vamos a tratar de hacer un pequeño debate, o bueno, simple, no es una rueda formal, sino va a ser gente que nos sigue, pero ahí va a tener una participación, se le va a dar bastante hora, va a ser como un QSO un poquito más distendido, donde la gente, pues, los comentarios que a veces se sugieren muchas estaciones en por texto en el canal, pero va a tener la oportunidad de hacerlo de viva voz en una red de radio, ¿no?
Eso... Sí, pero esto, apoyados en redes de radio, yo lo hacía en la época de la pandemia, ¿no? Los episodios de la época de la pandemia, me suena que ya iba mucho...
No, lo hicimos...
No sé si precisamente
por este TG. Lo hicimos por radio, llegamos a hacerlo por radio, el tema de... Pero digamos, lo que es la net de la tecnología propia, la edición, la hicimos así, pero era muy complicado porque había que hacer unos recesos, unas pausas, por el tema del reciclaje de los repetidores, y eso era muy complicado. Aparte, muchos usuarios, muchos invitados, a veces alguno de ellos no era radioaficionado. Me pasó que no tenían capacidad a lo mejor para instalarse ningún, ya no digo un equipo de radio, sino una aplicación, y eso al final, luego viendo las grandes potencialidad que te daba la multimedia, ¿no? Ver a la persona, compartir presentaciones, cosas de esas, ya me decanté obviamente por dejar la radio. Pero esto va a ser una vuelta de tuerca, un poquito, una pequeña regresión a ese estado natural de la net de radio, ¿no? Pero no se va a hablar de un tema concreto, ni va a haber un invitado, sino que todos los usuarios radioaficionados que quieran acudir a esa llamada, pues podrán participar, incluso dar su opinión. Pues mira, esto de lo que se habló, de lo que se habló en tal día o en la red, o la red anterior, o la que fuera, o el tema este, por ejemplo, de las IDs, ¿por qué hay que, ahora que está muy en boga, por qué las IDs hay que renovarlas y cómo es el proceso y tal, o yo qué sé, cualquier tema así, una especie de rueda? Pero siempre en la sombra de la net, obviamente, como comentarios de la net, pero va a ser una rueda distendida, informal, como es todas las ruedas. Pero quiero hacerlo de vez en cuando, ¿no? Por lo menos para tener otra plataforma y sobre todo por generar algo novedoso, ¿no? Que siempre es interesante para cualquier iniciativa como esta de la net de la tecnología, de vez en cuando aportar algo nuevo. No sé qué acogida tendrá, porque la gente es muy indolente, hay que decirlo. Bueno. Eso en la misma participación de los directos lo percibo, porque a la gente lo que le gusta es el regocijo de poderlo hacer cuando tiene tiempo de asueto, ¿no? Cuando está tranquilo, cuando va en el coche al trabajo, cuando va... Por eso a veces hay muchos radioaficionados que me dicen que casi no ven los vídeos, pero les interesa más la voz, ¿no? Porque
están... Yo soy uno de ellos. Sí. Yo te reconozco que los vídeos no los suelo ver, he visto muy pocos o algo muy puntual, pero últimamente te escucho en formato podcast muchísimo. ¿Por qué? Porque estar pendiente, claro, de la pantalla a lo mejor no puedo, pero si voy andando por la calle, claro, o bueno que sea, pues voy escuchando.
Correcto, o te deja para poder hacer actividades o labores paralelas, ¿no? a la escucha, mientras que si estás en vídeo tienes que estar visualizando, ¿no? Eso es más complicado. Yo, mucha gente me lo ha dicho, y yo también soy uno de ellos, de los que participo, o sea, de los que escuchan más que ven. A pesar de que yo hago los vídeos, obviamente, pero lo que sí es que algunos temas requieren de... Porque son presentaciones y cosas de esas, y muchas veces se escapan muchos detalles en la voz, ¿no? En el podcast oral, ¿no?
Sí, eso le echas en falta, pero bueno, ya has oído de que hay algo y si te interesa algo concreto ya buscas el momento del vídeo y ves lo que te interesa. Sí, claro. Pero ya lo has escuchado, ya lo tienes... el contenido, ya sabes de qué va, digamos.
Pues la próxima net radio, que es net de tecnología radio, no sé si por acuñar ese nombre, que no tiene nombre ninguno, pero bueno, será en el 2.14.68. Yo creo que no se va a emitir este vídeo antes, porque va a ser mañana, ¿no? Pero bueno, para las próximas ediciones, que ya lo daremos a conocer en la misma canal de Telegram de net de la tecnología, a los que invito también, busquen el buscador de Telegram, Net de la Tecnología, y, y ya lo avisaré con tiempo y de vez en cuando lo haremos. No, no quiero tener una regularidad porque eso genera, tú sabes, que genera un vínculo y una dependencia muy grande, y quiero que, sí, que la gente, pues, se sienta a gusto, que participe, que le dé la oportunidad a ese TG, que es un TG multidisciplinar o
multiplataforma,
sí, y multimodal, y se puede generar ahí mucho tráfico e interesante, ¿no? Que es lo que hace falta, y sobre todo en torno a la net de la tecnología, ¿no?
Lo distribuyes en bastantes plataformas, diferentes formatos, etcétera. ¿Tienes idea aproximada de qué audiencia tienes los episodios o no?
Pues aproximada. Bueno, yo tengo ahí una aplicación que me da esos datos. Tengo los datos, por ejemplo, de Instagram, que Instagram casi no lo utilizo, pero bueno, ahí me vienen los datos. Por cierto, me quedé sorprendido porque apenas tengo, no sé si son 5 o 6 vídeos o 10, no sé. Pero bueno, de la net de la tecnología. Y luego está Facebook y YouTube, eso es a nivel de redes sociales. En uno creo que estamos casi cerca de los 3.000 en YouTube, y luego en lo que es Facebook creo que es 800 y algo, y en Instagram algo muy sorprendente, 700 y pico que nos siguen. Y en iVoox, que es la primera plataforma en que se grabó, eso fue un amigo de Albacete que me sugirió un día. Bueno, lo hacíamos a través de Colín, era analógico, no había plataforma digital, pero era vía radio, y me dijo, oye, ¿y por qué no lo haces vía, o sea, por qué no lo grabas? Y dije, bueno, no sé, no se me ha ocurrido, digo. Y me dice, no, pues yo te ayudo en eso, yo te lo grabo. Y me lo grabó en iVoox, fue la primera plataforma de voz pura, que ahí donde más información y programas habrá grabados, en iVoox. Y que ahí no sé exactamente, pero ahí lleva mucho tiempo, podría ser, no sé, no lo sé, ni idea, pero puede ser mil personas aproximadamente. Y en Spotify, que fue también una segunda plataforma de voz, pues no sé, yo creo que muy poco, 300, 400, no sé muy bien. O sea que calcula entre todos, podrían ser en torno a los 5.000, más o menos.
Bueno, no está nada mal, desde luego, no está nada mal. Y pues si alguien no te conoce y te está escuchando, aunque yo creo que se deduce bastante de toda la entrevista que llevamos, ¿qué tipo de contenido es el que se suele incluir en el net de la tecnología? Porque yo te digo, si ahora el podcast un poco más, hay mucho obviamente dedicado a radio digital, a software moderno y demás, pero tienes alguno incluso dedicado a ovnis.
Sí, cierto. Bueno, eso fue, bueno, es una de mis pasiones también, el mundo del misterio. Bueno, la radio sí es un misterio, pero bueno, hablo de otros misterios, pero sí, es algo que me ha gustado mucho desde niño. Bueno, no sé si es hobby o predilección o faceta personal, que me ha gustado mucho. Y entonces siempre en torno al radioaficionado. Siempre hay un denominador común en todo esto. O sea, a pesar de que se dedique a temas que son como más banales o como más que se salen fuera del entorno propio, ¿no? De la radioficción técnica, electrónica o experimental. Pero sí, siempre ha habido algo. Siempre, en este caso, bueno, ha habido varios programas, pero recuerdo uno de ellos que me llamó mucho la atención y que tuve la suerte de conocer a un investigador que se dedicó a eso. Fue una historia de una comunidad, bueno, de radioaficionados de Chile, que muchos de ellos viven, alguno de ellos ha fallecido ya, porque estamos hablando de los años 80, y entonces le dedicamos era como unas entidades en una isla de la Patagonia, digamos, de Chile, chilena, unas islas Chiloé. Hay un grupo de islas al sur de Chile, ya en el Cono Sur, que son muchísimas, millones, bueno, millones no, pero miles de islas, muchas de ellas ni siquiera están catalogadas y bueno, pues ahí nació una serie de personas, no se sabe de dónde entidades son, que en un mar de casualidades orientaron a un grupo de radioaficionados con certezas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas fue la explosión del Endeavour
el trasbordador espacial.
Pues eso, esa información se le fue facilitada con anterioridad al hecho, ¿no? A este grupo de radioaficionados que eran de Banda Ciudadana. Bueno, uno de ellos, Octavio sigue vivo todavía, es radioaficionado, pero en aquel entonces tenía un indicativo y la mujer también. Bueno, a uno de ellos que fue a la isla, intentaron localizar la isla y fue imposible. Fue a la isla, él tenía un cáncer, era un fumador empedernido, tenía un cáncer y fue recuperado. No sé, él dijo que no podía, no sabía dónde estaba la isla, pero que luego falleció también después, pero fue, según las pruebas médicas, fue curado íntegramente de ese proceso cancerígeno en esa isla, uh-huh. ¿Sabe? Esas personas que estaban, respondían a nombres de ángeles, de entidades angelicales y no sé. Es una situación que no hay unas pruebas fehacientes y digamos así, pero que hay datos que sugieren que hay algo pasó en esa situación, ¿no? Y que esa gente pues eran radioaficionados. Ese era el denominador común.
Sí, sí, bastante, bastante extraño todo eso que comentas, el desconocido, desde luego. ¿Y hay algún tema que te hubiese gustado tratar, pero que has preferido vetarlo para evitar polémicas o no te has encontrado con esa circunstancia?
No, yo soy muy, muy libérrimo, muy libre total al no estar sujeto a consigna ni a nada, ni estar en una asociación que me diga tengo que hablar de esto, de lo otro, no he tenido, aunque sí ha habido temas que quizá han sido un poquito más peliagudos y han generado polémica. Bueno, lo he tratado con imparcialidad, con ecuanimidad y con, no sé, con un tratamiento neutro, ¿no? Por así decir. Pero, por ejemplo, fue una sugerencia sobre la reforma de la REMER, la Red de Emergencia de España, ¿no? Un colega que, bueno, lamentablemente no está muy activo ahora por motivos familiares, pero que podíamos haber hecho una segunda parte de aquel programa. Pero ese fue muy, muy polémico. Yo me di cuenta cuando el programa es muy polémico porque empiezan a subir las audiencias de una manera, de gente que luego no se suscribe al canal, ¿no? Obviamente, pero que quiere ver el vídeo, sea como sea, ¿no? Y así fue, esa fue una. Y luego otra que también me di cuenta sobre la reforma de la ley de telecomunicaciones de México, esa es muy, muy reciente, también me di cuenta que todavía no se ha aprobado, yo creo que se apruebe en estos próximos meses. Y también me di cuenta que había muchísima gente que me interesaba, porque claro, va en ello el tipo de cuota, el acceso a la radioafición, muchísimas cosas que el radioaficionado tiene que estar tiene que conocerlas, ¿no?
Sí, sí. Y por el contrario, ¿qué temas todavía no has podido tratar, pero estás deseando encontrar cómo encajarlos para tratarlos en el net?
Bueno, hay muchos temas que, lo que te hablaba, que hay gente, por ejemplo, hay algunas actividades dentro de la radioafición que son elitistas, no sé si decirlo así, o sectarias, no sé cómo expresarlo. No sé si tú llega a tu alcance más o menos la comprensión de lo que te estoy diciendo.
Sí, sí, algo así.
Hay gente que dice, en el tema de diplomas, en el tema de hit parade, de radio, en el tema de estaciones más sofisticadas, y cosas de esas que, por ejemplo, satélites y cosas así, que la gente es mucho más, no sé cómo decirlo, muy, muy, muy suyas, ¿no? Y no les gusta participar, no les gusta divulgar, no les gusta
contar sus secretos para sí, que
sí,
no les...
Sí, en definitiva. Y eso pues te genera dificultades a la hora de poder mostrar ese tipo de facetas, ¿no?
Sé que eres consciente de ello, pero obviamente en el de la tecnología, tantos capítulos, está influyendo positivamente en mucha gente que se quiere acercar al mundo de la radio, incluso a los que llevamos ya años, que nos permite descubrir y nos acerca a cosas que desconocemos, con tanta novedad que incluye. ¿Cómo te tomas o sientes esa responsabilidad que siempre se tiene con los oyentes?
Bueno, no soy muy consciente de eso, ¿eh? Pero porque si lo fuera, a veces mi conciencia no estaría no sería muy amigable con mi conciencia, pero bueno. Lo que sí, soy consciente porque muchas veces muchos colegas me lo han dicho, ¿no? Hace poquito también un colega me dijo, pues yo descubrí, fíjate, bueno, yo la descubrí hace muchos años ya, muchas décadas, la SSTV. Ay, pero yo no sabía de esto, que se podía enviar imágenes, qué tal, no sé qué, bueno, de la SS y SS y todas esas cosas, ¿no? O por ejemplo, manejar un programa que muchas veces han tenido bueno, han intentado seguir en algún vídeo. Sabes que los vídeos de YouTube pues tienen un componente docente, ¿no? También muy importante.
Sí.
Y entonces lo que ha pasado es que en estos vídeos han sido también representativos de ese factor docente, ¿no? De lo que es de ilustrar o de enseñar algunas cosas, sobre todo en lo que es la operativa de software y tal, que últimamente lo estoy sugiriendo mucho, ¿no? Cuando hay un software nuevo, por cierto, en los próximos días, semanas, mejor dicho, va a haber algún software más que vamos a presentar y vamos a hacerlo desde el minuto uno, ¿no? Cómo se configura, cómo se utiliza, y va a ser una novedad. Es un programa que no está todavía, o está en un círculo muy, muy limitado.
De beta tester, como lo decías antes.
No sé si tanto beta tester, pero bueno, que muy poca gente lo conoce y sobre todo que lo utiliza, ¿no? Pero es muy bueno, la verdad que vale la pena, y cuando yo lo presento es que es porque he comprobado que es así, ¿no? Y eso ayuda, la verdad que sí. Pero no, a veces no estoy muy consciente de eso. No reparo, no me paro ni reparo en eso, a pensarlo.
Dándole la vuelta a la tortilla desde el otro punto de vista, seguro que a ti el hacer el programa de NED de la tecnología te está ayudando a aprender y a mejorar tu forma de hacer radio. ¿Qué te aporta? ¿Qué es lo más importante para ti de lo que te aporta el NED?
Pues es maximizar mi hobby de la radio. Es lo que me da más placer, o me da más goce, ¿no? De poder mostrar una parte de mi hobby, la radio, a otras personas, ¿no? A otros colegas o personas que no son radioaficionados. Eso es lo que más me siento cómodo, me siento bien. Me imagino que es algo, esa actitud, me imagino que es compartida por ti y todos los que hacemos contenido de radioaficionado. Y me ayuda, no sé, es algo que me aporta bastantes cosas en el sentido personal. Ya ves que yo ni siquiera monetizo nada, ni estoy en ello, ni me interesa tampoco, no necesito para nada eso. Pero sí me monetiza, digamos, interiormente. Me genera un activo personal importante que me ayuda, y es por eso que estoy ahí semana tras semana en el candelero, ¿no? Aportando cosas.
La satisfacción de ayudar y de enseñar es suficiente reporte. Sí. No hace falta monetizarlo, es suficiente monetización, efectivamente. Sí.
No, algún invitado me ha dicho, ay, pero nada, yo voy a participar, pero tú eres el que se lleva aquí el crédito, me dijo un radioaficionado. Digo, no, mira bien, que esto no es así. No, alguno le dije, no. Digo, esto no está monetizado, si quieres participar. Y luego ahí, al cabo de esto, me sugiere algunos comentarios que te voy a hacer. Y es que hay colegas que siempre te va a pasar a ti, ¿no? Todavía estás en las proximerías de tu...
Estoy empezando.
Estás empezando, pero te va a venir gente que te va a decir, ay, pero es que mira, la semana que viene tengo esto. No, pero es que yo no... Ves que yo no puedo, ves que tengo un problema, que tal, que no, tengo una enfermedad, que tal. Muchas veces, alguno ha sido cierto, ¿no? Me consta y tal, pero muchas veces son excusas, por lo que decíamos, de que pertenecen a organizaciones o algo, y no está bien que una persona que no claramente no se ha decantado por ser socio de tal o cual sitio. Emprenda esta labor, ¿no? Como diciendo, si esto solo lo podemos hacer nosotros, ¿no? Esto no lo puede hacer nadie, sino, no, hombre, está bien que las asociaciones para mí son importantes, hacen una labor encomiable y todo eso, pero en este campo yo creo que incluso algunos han emulado eso, lo que estoy haciendo yo, que me alegra que todo lo que sume y redunde en beneficio de los destinados, bienvenido, pero es así, yo me consta que es así. Pero, está claro que algunos te van a dar excusas banales, ¿no? Peregrina, de yo qué sé, que tienen tal cosa, que luego los llaman, dicen, llámame dentro de 2 meses, los llaman a los 2 meses y ya ni te contestan, como diciendo, bueno, le tengo que decir algo, ¿no? No le puedo... ya. Y bueno, y algunos ni te contestan, obviamente, que eso ya es otra historia.
Sí, eso ya me está pasando, algunos que no me han contestado, algunos que me han dicho que no, amablemente, pues oye, si respetas y no les apetece participar, no pasa nada.
Claro, claro.
Faltaría más, y bueno, yo pues a los que me han dicho que no, pues ya les tengo ahí, ya sé que no, y punto. No, además no hay ningún problema por eso, tampoco pasa nada. Prefiero que me contesten para decirme que no me contesten, desde luego. Porque cuando no te contestan te quedas ahí con la duda de decir, ¿le habrá llegado, no le habrá llegado o qué habrá sucedido? Pero bueno.
Me ha pasado una cosa muy curiosa, un colega, bueno, no digo nombres ni indicativos, obviamente, pero me ha pasado que yo le invité su día, después lo he conocido indirectamente, ¿no? Por otras personas, pero en aquel entonces no lo conocían, tal, me pareció... que tenía información importante, que podía, relevante y para compartir. Y me dijo que no, ¿no? Sin embargo, luego he compartido cosas y siempre él busca la información que yo he dado, la busca a través de terceros, como diciendo, como que se siente identificado con ese no rotundo, ¿no? Como diciendo, ¿no? Yo le dije a este hombre que no, como ahora voy a buscar una información que él está... facilitando en ese canal o a través de la red de la tecnología, ¿no? O sea que una cosa, bueno, eso son cosas, actitudes, no sé cómo decirlo, muy mezquinas, ¿no? De radioaficionados que los hay todavía. Y bueno, eso sí, el no lo acepté, obviamente, pero era un no como diciendo, yo te voy a decir esto, pero sí, en lugar de decir, bueno, pues mira, yo invito a alguien, pero cada uno es libre, ¿no? Aquí no hay nada digamos, obligado, ¿no? Pero sí está claro que podía haber dicho, pues mira, pues sí, me parece interesante porque lo he generado. Y luego me ha surgido otra cosa últimamente, que es que hay gente que no se suscribe al Telegram, o que no tiene Telegram, o que no quiere estar en el canal, o lo que fuera. Sin embargo, sé que mis informaciones circulan por ahí. Las comparten en grupos de WhatsApp y todo eso. Y alguno de ellos que los compartía se lo dije. Digo, pues mira, invita a esta gente. No, es que ellos quieren recibir la información, pero no quieren estar en tu canal. Digo, bueno, pues una contradicción en términos. Es que no, pero bueno, he hecho un poco una disquisición fuera de
no, bueno, es que hay
pero es la verdad.
Aquí en radio estamos todo tipo
Es
de
una cura,
personas, todo
estoy
tipo de
haciendo,
carácter.
Luis, contigo una cura de sinceridad al 100%. Bueno, y tengo
Aquí.
algunas cosas más que me las guardo, pero que son muy personales y tal, pero bueno, pero
Bueno,
esas se pueden decir aquí.
sí, obviamente. No sé si has llegado a escuchar algún rato, has tenido tiempo para escuchar algo de mi podcast o no has tenido ocasión.
Escuché una parte de la entrevista que hiciste al presidente de la URE, nada más. No, no escuché nada
Ajá.
más.
Bueno, pues ya te iba a preguntar si me recomendabas algo para mejorar, pero obviamente si no lo has podido escuchar, pues
Bueno,
en general, vamos a ir en general, ¿qué le recomendarías a
no,
alguien que esté
tú
pensando?
hazme alguna pregunta más concreta, porque en general no sé, te podría decir muchas,
No,
pero no sé, dime algo más concreto y te
no, no, me
puedo.
refiero a, en general que a alguien que esté pensando en difundir la radioficción a través de un nuevo canal de YouTube o de un nuevo podcast o de
Vale.
cualquier manera, ¿qué le aconsejarías o qué le
Bueno,
recomendarías?
tomárselo con calma, primero. Relajación, disfrutar, porque si no disfrutas en lo que haces, mejor no hacerlo. Eso es la primera consigna que te doy.
Fantástica.
Recomendación. Segunda o tercera, que aunar alrededor tuyo personas que sean de confianza, que sean gente de una on buena onda, que te ayuden, que te colaboren sin mediaciones a través de terceros o sino directamente a la persona, intentar que sea algo que los contactos, algo importante, que la esto ya hablando de contenido,
Sí.
que sea así distendido, que bueno, porque muchos invitados se sienten, imagínate que ellos son radioaficionados, ¿no? O son personas que están en otro mundo, en la sociedad en general, tienen profesiones o lo que sea, pero no están acostumbrados a expresarse o divulgar en un canal, o sea, un cauce como es este, ¿no? De las redes sociales, el multimedia y tal. Entonces tienes que darle mucha confianza, tienes que decirle, bueno, que esto es una cosa, bueno, pues como si estuviéramos hablando en una mesa camilla entre dos colegas, ¿no? Dos personas. Ya no en radio, ¿no? Que también, ¿no? Pero sí, más o menos así, ¿no? Y esto es
Sí.
importante porque genera ese tic de confidencialidad y de confianza, de sentirse bien, ¿no? De cómodo. Eso es importante.
Sí, yo esto es algo que siempre intento. De hecho, bueno, a veces que se nota o lo que sea, yo siempre a todos los invitados, como bien sabes, os envío un guión de la entrevista, os lo envío con anterioridad. Para que lo echéis un vistazo, para que sepáis de qué vamos a hablar, qué es lo que te voy a preguntar, qué no, para que tengas una idea y así, pues te relajas, no van preguntas a traición. Y a todos los invitados, además, os digo siempre lo mismo. Si hay algo que no te gusta, que quieras cambiar, quitar o poner, me lo dices. Nadie me ha dicho nada. Ningún invitado me ha dicho quita esto, pon esto, otro. Nada. Alguno me ha dicho, oye, está corregido, que aquí te has equivocado y tal. Vale. Pero nadie me ha vetado ninguna pregunta, obviamente tampoco busco aquí buscar las cosquillas a nadie, sino que busco conocer a la persona y aprender de esa persona. Entonces,
Yo tengo que decirte que yo lo he hecho varias, bueno, al principio lo hacía con algunos, luego al final no, quizá, bueno, será las tablas que tengo, yo no sé ya, pero lo he tenido que hacer, lo tuve que hacer con varias personas, ahí es que era mandatorio, era preceptivo, y fue con el, recuerdo, con el ministro de Defensa de Chile,
claro.
que es radioaficionado, bueno, ya no es ministro de Defensa, obviamente, ya ha cambiado el régimen, ha habido elecciones recientemente, es el segundo, la segunda, segundo mandato, o sea, sí, las segundas elecciones después de aquello, ¿no? Pero fue un radio, además muy gentil, fue en el mismo ministerio, hicimos ahí la entrevista, y eso sí me lo exigió, obviamente, ¿no? Para poder hacer, para no hablar, obviamente, claro, de temas que muchos periodistas querían tratar con él. Y no,
Claro,
y no.
no sabría de qué le ibas a preguntar. Ya sabes
Claro.
que en el mundo de la política tiene que ir todo
Y más,
sota, caballo y rey,
y más porque
masticado.
era una persona que no, yo no conocía directamente, no tenía accesibilidad a él, sino de un amigo que es común, ¿no? Y a raíz de eso, pues me lo exigieron. Y en ese aspecto sí, pero del resto último, no, no. Al principio lo hacía, efectivamente, pero luego, no sé, como que ahora me fluye. Tengo unas ideas, pero eso lo tengo casi todo en la cabeza. Y no sé, quizás el tiempo, también mi profesión, yo qué sé, no lo sé.
Bueno,
Me ha
de momento lo
generado.
organizo así, creo que
Sí,
es
no,
más fácil para los dos,
para
para los dos
empezar.
lados, para mí y para el otro colega,
Claro, pero
saber más o menos
está
de qué
bien.
vamos a hablar, porque así ya estás preparado
Claro,
y recuerdas.
sí, está bien,
Porque cuando te hacen
incluso.
entrevistas así directamente,
Pero
pues dices, ay,
para
luego dices,
empezar
tenía que
está
haber
bien.
comentado esto, tenía que haber mencionado tal, pues si lo hubiese sabido antes.
No, está bien, es una regla, una regla muy buena y que debe seguir y tal, pero no sé, yo en mi caso como que he hecho dejación total de eso. Al principio sí, y alguno que me ha obligado a hacerlo y tal, pero no, ya últimamente no lo hago. Pero sí, es una buena estrategia, ¿no? La veo bien. Y en algún caso, a lo mejor, no digo que no, me tocará volverlo a hacer en algún caso, ¿no? Seguro.
Seguro que sí. Bueno, José, no sé si se nos queda algo más en el tintero que quieras destacar o.
Nada más agradecerte que tú fuisteis invitado mío también, y que está muy
Sí.
bien que nosotros los que hacemos contenido, ahora como se llama así, ¿no? Los que hacemos contenido de radio afición, que nos unamos, que estemos, que compartamos, que haya interacción, ¿no? Entre nosotros. Es una cosa muy, muy interesante y muy buena, y que debemos de practicar. Y que no tener rencillas, ni historias, ni sestarismo, ni porque tú eres. A mí, yo me siento cómodo aquí porque, al no estar sujeto a unas directrices, unas pautas, unas consignas o unas historias, uno hace lo que le genera su intuición, lo que le gusta. Y si eso a la gente le gusta, que yo creo que sí, que pues para mí eso ya es suficiente. Es la monetización que uno busca, ¿no? La satisfacción mutua de los aficionados conmigo, y yo también conmigo mismo, ¿no?
Efectivamente, esa es nuestra recompensa, el estar a gusto y satisfecho con esto que hacemos. Y como tú dices, el difundir la radio no siempre es fácil, pero siempre es bonito y satisfactorio, sobre todo pues cuando te encuentras a otros colegas que están ahí y te lo reconocen, o cuando compartes eso con otros colegas que también difunden la radio. Pues muchísimas gracias, José, por habernos acompañado este rato desde MQTH y espero que nos escuchemos por las bandas. Un fuerte abrazo, José.
Nada, gracias a ti, y ya me compartes el vídeo, yo ya lo comparto también en nuestro canal, y sin problemas, claro que sí.
Vale, pues muchas gracias. Un abrazo, 73.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Comenzamos la Gaceta hablando de un encuentro, una feria que se va a realizar el próximo día 19 de julio en Macanet de la Selva, entre las 9 y las 14 horas en Pista Jardín, organizado por Selvamar Noticias. Habrá un mercadillo de segunda mano y seguramente algún que otro expositor y, sobre todo, como siempre en estos casos, buenos amigos y compañeros de la radio. Y en cuanto a los concursos, en este caso, este fin de semana, el 11 y 12 de julio, es el Diario HF Championship. El concurso empieza a las 12 UTC de sábado y finaliza a las 11:59 UTC del domingo. Se puede participar tanto como operador como multioperador y está permitido participar en ambos casos durante las 24 horas del concurso. Las bandas serían de 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros y hay concursos tanto en SSB como en Charlie Whiskey. Para todos los que os gusta participar en concursos, este es un concurso que tiene unas características especiales, ya que no solo cuenta vuestro resultado individual, sino que vuestro resultado ayuda al resultado global de la entidad de XCC en la que estáis. Si sois de España, pues la clasificación final de España En el concurso depende también de vuestro resultado individual, lo cual lo hace un poco especial porque digamos que sin ser multioperador estáis participando como grupo, como sociedad miembro de la IAD. Pero a nivel de la participación de este concurso, la Unión de Recepcionistas Españoles, que estará representada por el Codelta Cero Hotel Quebec, organiza un concurso SPIN, en las que va a organizar las siguientes categorías. Una categoría oro para quien consiga hacer 12 contactos con el Codelta Cero Hotel Quebec, en las 6 bandas en otros modos, SSB y Charlie Whisky. Una categoría plata para quien haga 10 contactos con la Codelta Cero Hotel Quebec en cualquier banda y modo. Y una categoría bronce de SSB o de Charlie Whisky para quien realice los contactos con la Codelta Cero Hotel Quebec en las 6 bandas. Las 25 estaciones más rápidas de completar la categoría oro recibirán una camiseta oficial de la Codelta Cero Hotel Quebec 2026 y habrá diplomas en papel electrónicos para los mejores clasificados y para todos aquellos participantes que consigan al menos 5 comunicados. No hay que enviar ningún tipo de log, de que la clasificación se hará directamente a partir del log del Codelta Cero Hotel Quebec. Desde la URE te animan a estar atento a la actividad de la estación y buscar sus señales en las bandas, y sumar sus contactos a la Codelta Cero Hotel Quebec. Tu participación es una forma de apoyar al equipo headquarters de URE y contribuir a la presencia y proyección internacional de la radioafición española. Todos con el Codelta Cero Hotel Quebec, en el diario HF World Championship 2026. También este 11 y 12 de julio es el Sierra Kilo Charlie Weekend Spring Hampton, concurso de Charlie Whisky de manipuladores verticales desde el 12 UTC del sábado 11 hasta las 23:59 del domingo, durante un total de 36 horas. El siguiente fin de semana, en este caso 18 y 19 de julio, es el Yaru 70 MHz Contest. Para todos los que tengan y les apetezca hacer concurso en esta banda de 70 MHz, comienza el sábado a las 2 UTC. Y finaliza las 2 UTC del domingo. Perdón, 2, 14 UTC y 14 UTC al domingo. El día 19 de julio, el RSGB International Low Power Contest, que tiene dos periodos. El 19 de julio entre las 9 y las 12 UTC y entre las 13 y las 16 UTC. Las bandas son de 80, 40 y 20 metros y solamente se puede participar con una potencia máxima de 100 vatios. El día 19 de julio está el concurso JOTA, Jóvenes on the Air, en su edición de verano. Entre las 10 y las 22 horas UTC, bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros, tanto en Charlie Whisky como en SSB. El intercambio este es bastante curioso, porque se intercambia el intercambio normal, RST, más la edad que se tiene a día 1 de enero. La edad que tenías 1 de enero es la que tienes que intercambiar junto con el intercambio RST habitual. También este 18 y 19 de julio hay un concurso de SSB Charlie Whisky organizado por la Asociación Brasileña de Radioaficionados. Comienza a las 0 horas del sábado 18 y termina a las 23:59 del domingo 19, es decir, las 48 horas del fin de semana. Y en este caso voy a hablar también del concurso para mí más importante, para mí, porque es el único que hago todo el año, intentaré este año participar también si no es posible, que es el concurso nacional de telegrafía. También este fin de semana, el 18 y 19 de julio, Memorial Eco Alfa 4 Sierra, organizado por la URE desde las 12 UTC del sábado hasta las 22:59 UTC del sábado y desde las 5 UTC hasta las 11:59 UTC del domingo, dividido en esos dos periodos. Frecuencias de 10, 15, 20, 40 y 80 metros. Y pueden participar en este concurso cualquier estación con licencia oficial de España o licencia CEPT que transmitan dentro del territorio nacional de España. También los socios de Euro, ya sean españoles o extranjeros, que se encuentren fuera de España pueden participar. Las categorías del concurso serían monooperador multibanda alta potencia, monooperador multibanda baja potencia, monooperador multibanda en QRP, monooperador multibanda joven, monooperador monobanda, o multioperador multibanda. En el caso de alta potencia se permite hasta 1 kW, baja potencia hasta 100 vatios y QRP hasta 5 vatios. Las estaciones QRP no se deben identificar con el distintivo barra QRP, sino que lo tienen que indicar en la categoría cuando presenten las listas. Se permite usar el clúster en todas las categorías, estando prohibido obviamente autoanunciarse o pedir a terceros que la anuncien. En las categorías monooperador solo se permite una señal en el aire, en las categorías multioperador se permite una señal por banda, siempre y cuando que los transmisores y receptores y elementos radiales estén como máximo a una distancia de 500 metros. En un área de 500 metros, en una distancia de 500 metros, deben estar todos los transmisores y receptores de la estación multioperador. Solo se permite, obviamente, un único distintivo de llamada en todo el concurso. Las estaciones que participen en la modalidad de monobanda pueden realizar QSOs en otras bandas, pero solo pueden optar a premios en la banda que elijan subir el QSO. El resto de QSOs pasarán a ser checklog, es decir, listas de control, y deberán estar a menos de 5 listas para ser válidos. Para participar en la categoría de jóvenes, la edad máxima será 25 años cumplidos. Se puede contactar una vez por banda en cada periodo del concurso, es decir, se puede repetir el mismo contacto con la misma estación, siempre que una salga el sábado y otra el domingo, una en el periodo del sábado y otra en el periodo del domingo. No serán válidos los QSOs únicos, ni efectos de puntos, ni multiplicadores. Para que un QSO sea válido, deberá aparecer al menos en 2 logs. El intercambio sería RST más la sigla provincial. Se vuelve a la estación Eco Alfa 4 URE, que pasará a las siglas Hotel Quebec, Headquarters. En las estaciones socios de URE que estén fuera de España, pasarán RST más las siglas Sierra Uniform, equivalente a socio de URE. También este fin de semana, es el 18-19 de julio, el CQ Worldwide VHF Contest de Digitales. Empieza a las 2 UTC del sábado y termina a las 2 UTC del domingo, pudiéndose participar en FT4, FT8, MSK144, NQ65, etc. Durante esta parte del concurso, modalidad digital. Se tiene que intercambiar, obviamente, el indicativo y la cuadrícula, los 4 primeros caracteres de la cuadrícula. Y hasta aquí el repaso a los concursos y el episodio de hoy. Espero que os haya gustado el episodio y nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.
Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde miqth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde miqth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa, 73.